por qué me siento así. ¿Por qué este mundo es tan horrible? No me siento motivado. No puedo hacer nada. ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿Cómo debo ser?
Es muy fácil. Be practical. Have a 99 clutching fucking ability. And always, always deliver. Bienvenido al mundo de Marco.
Hola amigos, ¿cómo están? Mundo de Marco de 30 de noviembre. Es miércoles 30 de noviembre, un día triste. Por obvias razones, si usted vive bajo de una piedra, ayer, porque seguramente lo estás escuchando en la mañana del jueves con tu cafecito y a punto de iniciar tu jornada laboral, nos eliminaron ayer del mundial, como no podía ser de otra forma, pues de forma dramática, ¿verdad? Al filo de la butaca. Si algo hace bien la selección es siempre ilusionar cuando ya crees que no hay esperanza, ¿no? Te da un poco de esperanza. Y eso es lo más doloroso que existe de los deportes. Que cuando crees que todo está perdido y cuando uno quisiera que se acabara de forma rápida, un balazo en la cabeza, pues tu equipo, tu selección lo hace lo más lento y más sufrido posible, ¿no? Entonces, sé que he fallado en hacer el mundo de Marco, sé que prometí hacerlo diario, la vida, el ritmo se atraviesa, pero por primera vez estoy grabando en mi departamento y todo se resuelve si haces home office. Todo es más bonito cuando haces home office. Ya lo he dicho aquí, no puedo hacerlo, pero todo es más hermoso. Pues triste, agridulce. La verdad es que no es como que me afecte. Ya creo que no estoy en esa edad donde me lloro así, pero en definitiva, pues sí, me agüito un poco, ¿no? Es la primera vez que me toca que la selección no pase a octavos de final. La verdad es que México, dentro de lo que cabe, todos estos años lo había hecho bien. Una selección que siempre pasa a la fase de grupos es algo, la verdad, muy loable. Habla bien. Sin embargo, creo que las distancias en los últimos tiempos poco a poco se han ido expandiendo muchísimo en cuestión de calidad, en cuestión de dirección técnica, y creo que México sí se está quedando muy, muy, muy rezagado. Y la verdad es que fue un mundial bastante feo para México, bastante mediocre, bastante chato, falto de punch, falto de calidad, en el banquillo, en el campo, en la tribuna, porque tuvimos de todo. Y creo que la eliminación se gana en el partido contra Polonia. Creo que el partido más importante. Creo que México no aprovechó la derrota de Argentina. Y creo que no se puso a verlo de forma ambiciosa de lo que realmente pudo haber pasado o aprovechado con ese resultado, que fue pues antológico, ¿no? Esa sorpresiva victoria del conjunto de Arabia Argentina, en lugar de que México lo viera como una oportunidad de poder quedar en primero de grupo, porque imagínate que hipotéticamente México hubiera quedado primero de grupo, iríamos en este momento contra Australia. Y si usted está pensando que sería muy difícil, pues Argentina perdió el primer partido contra Arabia. Le hubiéramos ganado simplemente a Polonia 1-0. Y después le hubiéramos ganado hoy a Arabia. Hubiéramos estado bastante, bastante cerca de estar peleando un primer lugar. Entonces creo que desde que perdió Argentina, el conjunto mexicano no supo ver la ventana de oportunidad que se había abierto. Cuando yo escuché al Tata Martino hablar de que el partido contra Polonia perdía importancia y que el más importante era contra Argentina, a mí se me hizo una tontería. Creo que el equipo mexicano nunca aprovechó ese envión anímico que yo sentí cuando vi que Argentina perdió contra Arabia. Y la verdad es que yo dije, vamos a pasar. Para mí fue lo mejor que le pudo haber pasado al grupo. Y en lugar de que México saliera determinado a jugar bien y a ganarle a Polonia, una Polonia que no juega absolutamente a nada, pues salió timorato, sin punch. Y la verdad es que esta selección no tiene mucho gol y no tuvo mucho gol. Y empató, pudo perder. Tal vez no se merecía perder, pero pudo perder con otra actuación ahí destacada de Ochoa. Y creo que cuando se perdió con Polonia, cuando se empató con Polonia, yo ya sentí ahí que se había perdido el grupo, porque creo que dejaron ir un envío anímico muy importante. Y después todos los huevos se fueron a la canasta del partido contra Argentina. Y Argentina la verdad es que nos tiene de hijos desde hace mucho, por obvias razones, pero también nos han derrotado de forma injusta. Pero al final siempre nos ganan, siempre nos dan la vuelta, es lo que es. Pero pasaron muchas cosas en esta fase de grupos de la selección mexicana que me gustaría pues dividir, ¿no? Primero lo de Polonia, que como ya expliqué, creo que fue pivotal que el equipo mexicano no vio como un envión anímico que Arabia le ganara de esa manera a Argentina. Como que se agüitaron de que Arabia ganara y que eso pudiera complicar más el grupo, en lugar de decir vamos a ganarle a Polonia por todas para llegar con 3 puntos contra Argentina y así poder jugar sin ninguna presión para intentar eliminarlos y aparte quedar de primera de grupo. México, en lugar de eso, como ya dije, salió timorato, sin punch, malas alineaciones de Martino a lo largo de todo el mundial. Y después se vino ese plato fuerte, ¿no?, que ya todos los futboleros estábamos saboreando. Un partido más contra nuestro rival para los mexicanos que representa Argentina. Y se vino aparte toda esta avalancha en redes sociales de odio y xenofobia, ¿no? Tanto de mexicanos como de argentinos. En algo que en un principio me divirtió, pero ya después no me gusta mucho ni de ambos lados. O sea, no me gusta que el mexicano se burle de los argentinos ni que los argentinos se burlen de los mexicanos. Por más, pues se podría decir, inmamables que sean los argentinos. Que yo, como ya lo he dicho aquí, tuve la oportunidad de ir a Argentina hace unos años. Y la verdad es que me la pasé muy bien y toda la gente que conocí allá fue extremadamente amable. Y me la pasé increíble. De hecho, tengo un amigo argentino por ahí que se me hace de puta madre. Y que siento que es más su personalidad, pero la verdad es que sí, como. Y tanto a mexicanos, ¿no? Porque los mexicanos allá también sacaron un canto ahí para con los argentinos de las Malvinas. Y los argentinos, es bastante conocido que los argentinos pues son no sé cómo decirlo sin que suene terrible para ellos, pero como que son bastante racistas. Y me es difícil entenderlo cuando yo fui, me la pasé tan bien y la verdad toda la gente me trató de huevos por ser mexicano. A después ver todas estas interacciones en Twitter, en TikTok, sobre todo en Twitter, que el argentino saca esta carta del racismo. Se me hace algo muy, muy bajo. Y estoy de acuerdo que a lo mejor muchos se indignaron por el canto de las Malvinas, pero también, pues, no sé, ¿por qué eso estaría mal y por qué lo que dicen ellos no estaría mal, no? Porque eso sí se quejaron mucho. Pero estoy de acuerdo en que la demografía, las personas que hacen eso, pues, no son los exponentes más inteligentes de ambas naciones, ¿no? Entonces, dejando eso de lado y dejando de que México, pues, siempre en fútbol al menos tiene todas las de perder contra el conjunto argentino, pues se llenó de eso. Todos queríamos, la verdad, eliminar a Argentina. Todos los futboleros de cepa queríamos eliminar a Argentina, pero muy en el fondo yo sabía que realmente no había muchos argumentos para ganarle a Argentina. Fuera de que es fútbol, de que cualquier cosa puede pasar en una cancha, de que Arabia le había ganado. La verdad sí soy una persona pesimista, creo que sí lo soy. Y la verdad es que no había muchos argumentos para pensar que México le podía ganar a Argentina o hacerle siquiera partido. Los ánimos no venían bien, la plantilla también no venía muy bien. Entonces, ¿sabes? O sea, como que solo podías abogar al milagro. Y a mí me caga abogar al milagro. Porque lo he hecho muchas veces en mi vida, güey. Yo, desde más joven con el Cruz Azul, siempre yo abogaba a eso, ¿no? Ojalá goleáramos al América, ojalá ganemos esta final. Pero sin argumentos, ¿sabes? Como abogando al puede pasar. Porque, pues, en la vida hay milagros, ¿no? En el deporte hay milagros deportivos, entonces puede pasar. Entonces, cuando me di cuenta, cuando me di cuenta que habían argumentos que tenían más carnita para entender que podía pasar algo, pues, como que es más fácil aceptar las cosas, ¿no? Sin embargo, obviamente, cuando es el juego, pues, traes la expectativa a flor de piel. Y esperas que pase justamente un milagro deportivo, y no es la excepción. La verdad es que lo viví con muchas ansias ese día del partido. Y creo que el planteamiento no fue incorrecto de Martino. Creo que todas las selecciones de menor categoría que se enfrentan a Argentina le intentan, pues, encerrar, ensuciar el juego, ensuciar el partido, hacerlo lento, hacerlo defensivo, desesperar a Argentina. Y creo que se estaba consiguiendo en muy buena medida en todo el primer tiempo. Creo que se jugó un buen primer tiempo. Y creo que el empate, la verdad, no era nada malo para México. La verdad, creo que no era nada malo para México un empate. Y creo que el 0-0 era posible. Pero siento yo que la selección mexicana se cansó. Y si a eso le juntas que Héctor Herrera, que se supone que es de los centrocampistas, pues, de más calibre en la plantilla de la selección mexicana, que justamente cuando se estaba arraigando en el medio campo del Atlético de Madrid decide irse a la MLS por alguna extraña razón, cuando ese jugador, que se supone es de tus mejores jugadores, le deja la posición preferida a Messi para tomar un disparo y le da un colchón como de 5 metros, pues evidentemente algo así rompe el plan de juego, ¿no? O sea, de todos los jugadores de Argentina, el que más debes de tenerle atención es a Messi. Y no entiendo yo el por qué de verdad lo dejarías libre, ¿verdad? Que no lo entiendo. Y bueno, ya después del gol, pues, se acabó. Se acabó porque también Martino tiene su culpa, obviamente. No sabe cómo reaccionar. Pero vuelvo al partido Polonia. Tienen culpa en no haber planeado el primer juego como este último de Arabia a matar o morir. Porque debió matar o morir contra Polonia cuando Argentina perdió. Porque eso le habría bastado para calificar, güey. Ganarle a Polonia te hubiera bastado para calificar. Y ahí sí, con ese envión anímico de la victoria, si hubieras jugado bien, si hubieras propuesto, tal vez le hubieras hecho un mejor partido a Argentina. Tal vez Martino hubiera ido con un planteamiento un poco más positivo y a lo mejor se hubiera perdido, pero a lo mejor la energía hubiera sido positiva. Y aún con todo, antes de ir a Arabia, pues todavía pasó esto, ridículo, ¿no? Del Canelo, de que Messi ahí sale con la camiseta de la selección mexicana en el suelo, algo usual, y de hecho en el mismo video se ven las playeras de Argentina también en el suelo, y sale el Canelo a retar públicamente a Messi, ¿no? ¡Qué pena! A mí me dio mucha pena eso del Canelo, que siguió aparte haciéndolo por días. Cayó en imágenes falsas y pues unas me reír, ¿no? Honestamente, insultando al Kun Agüero, a Messi, a David Faitelson, a Miguel Ayun. Y hoy justamente pues pidió disculpas ya. Yo no sé si estaba ebrio el Canelo, yo no sé si estaba en un viaje de ácido. Pero la verdad es que dio muchísima pena el Canelo. Y dio más pena la gente que estaba con el Canelo. O sea, que decía, sí, no mames, pinche Messi. Cuando Messi es el güey que... pues, es un güey muy educado, ¿no? La verdad, lo que sea que alguien, Messi es un güey muy educado. Que a todos nos cae bien. O sea, es lo peor, a Messi, a todos nos cae bien Messi. Entonces... la verdad me dio mucha pena lo del Canelo. Ya después se disculpó. Y ya después llegamos, obviamente, a pedir pues un milagro, como siempre, porque Polonia le ganó a Arabia en el segundo partido, inmerecidamente. Polonia se me hace una selección espantosa. Y ya llegamos al día de hoy. La verdad es que yo no estaba nada ilusionado, pero a medida de que la hora del partido se acercaba, no pude evitar el ir a una tiendita y comprarme una cerveza y tomármela mientras vi el juego. No, un partido que la verdad fue el más mágico por la situación, por los goles, por el golazo de Luis Chávez. Fue pues el partido más del recuerdo. Creo que México pudo haber ganado 4-5-0. Pero creo que todo se resume a que la verdad no hay tanta calidad en el campo y no hay tantas soluciones, ¿no? Muchas veces pensamos que un técnico bueno, y sí, debe sacar el máximo de sus piezas, pero muchas veces en este tipo de competiciones, pues esa pizca de talento individual extraordinario es lo que muchas veces puede resolver un partido. Y México, pues la verdad es que no lo tiene. No voy a hablar mucho de lo que se viene, porque la verdad es que no tengo un buen conocimiento de las fuerzas básicas o de promesas mexicanas. Sería hablar muy a la y se va. Sí, de por sí estoy hablando ya muy a la y se va, pero en el campo hoy, 30 de noviembre, no había mucho. El Chucky Lozano, que está teniendo una temporada aceptable con el Nápoles, o más que aceptable, está teniendo una muy buena temporada con el Nápoles en Italia, nunca me ha convencido con selección. Creo que quiere hacer mucho más de lo que puede. Si aprendiera a soltar la bola cuando debe, sería un jugador de otro planeta. Nunca vi que le pegara bien a un balón en este partido. Siempre que quería ir a puerta la volaba. Y si bien le puso un gol a Antuna, Creo que sí, no hay mucho, ¿no? O sea, Raúl Jiménez se lesionó, también fue muy, muy mala suerte. Fue Funes Mori, ni jugó. Guardado está de salida. Orbelín es un buen jugador, pero tampoco no es... es alguien que te cambie un partido, a pesar de que jugó muy bien hoy. Entonces, creo que también a México le hace falta muchísima calidad. Exceptuando tal vez la defensa y Jorge Sánchez. Por ejemplo, Edson también pues, juega en el Ajax y según lo quería el Chelsea por 50 millones de libras, pues yo no veo que Edson sea un game changer, ¿sabes? O sea, creo que hoy debió jugar Kevin por la lateral en lugar de Jorge Sánchez. Creo que debió jugar Funes Mori en lugar de Henry Martin. Y creo que Lozano debió jugar siempre a pierna cambiada, por izquierda. Y dejar a Vega... no sé, Vega creo que quedó a deber. Y pues ya, ¿no? O sea, lo mejor del Mundial, Chávez, ¿no? Una muy buena promesa, tiene una muy buena pegada. Creo que recupera buenos balones, creo que toca bien. Pero a México le hace falta un poquito de, pues, exportar jugadores y no sé si el objetivo de México sea competir realmente en un mundial. No sé si a la federación, no sé si ese es el objetivo. No sé si sea el objetivo primordial, al menos, ¿no? A lo mejor siempre he pensado yo que el objetivo de la federación es hacer billete. Y eso lo hacen. Y para eso sí son los mejores del mundo. Pero no veo que en sus prioridades esté que el fútbol mexicano esté en los primeros planos. Porque eso requiere, creo, de una reingeniería profunda. En formación de jugadores, en direcciones, en las selecciones menores, en una escuela de directores técnicos, en una, a lo mejor, una idea generalizada de juego, ¿no? Por ejemplo, algo que hace España. Y por ejemplo, países como Brasil o Argentina no pueden darse el lujo de ser un desmadre porque producen jugadores a raudales, cabrón. Entonces, esos güeyes, pues, tienen de dónde escoger, pero por mucho, ¿no? Entonces, creo que México necesita una reingeniería bien profunda para poder intentar competir un poco en este tipo de escenarios, ¿no? Elegir un técnico idóneo, tener paciencia, tener un estilo de juego definido. Si vas a buscar los partidos, vamos a ir a buscar cualquier partido, sin importar si jugamos contra Dominica o si es Brasil, o vamos a jugar el contragolpe, no importándonos quién esté enfrente. Vamos a estandarizar este tipo de formaciones en todas las selecciones. Yo qué sé, vamos a quitar el desmedido. O sea, pues se ramifica muchas cosas. Nuestra liga es aburrida. La verdad, la liga mexicana es bastante aburrida. No tenemos descenso. No tenemos ascenso. Califican 12 equipos a la liguilla. El torneo regular es una lágrima, honestamente. No hay mucha exigencia partido a partido. Y no es realmente, o pocas veces, es pues un espectáculo. El fútbol semana a semana, no, si bien lo vemos porque pues es un país muy, muy futbolero. Yo me considero muy futbolero y me encanta ver el Cruz Azul. Si es para verlos jugar bien, que hace tiempo no pasa, o si es para mentar madres, también me encanta. Entonces, a veces uno como que confunde, pero es muy distinto y preferiría así yo que se le dé prioridad a los mexicanos en el campo, porque también esa es otra, le hace falta mucha profundidad en los banquillos. También los directores técnicos están a años luz de Europa, por ejemplo, ¿no? De la formación que se le da a los directores técnicos en España, en Holanda, en Francia, en Alemania, ¿no? Entonces, esa es otra, ¿no? Tanto creo que en el banquillo es más fácil importar gente a los banquillos, sacar extranjeros y meter a más mexicanos en el campo. Y que, por ejemplo, solo los equipos puedan tener unos 2 extranjeros en el campo. Y eso también haría que los equipos pues pensaran en qué extranjeros de calidad traer. Pero son cosas utópicas que no van a pasar, puesto que se requeriría romper muchos contratos, meterse en muchas demandas, porque pues nuestro fútbol está infestado de extranjeros, cosa que no está mal. Pero la verdad es que no hay, o no les dan la oportunidad a muchos mexicanos. Y esa es la primera solución, ¿no? El ver a los mexicanos jugando y ver quién juega bien y quién no. Y no a cuenta gota, sino que fueran un buen de mexicanos. Entonces, no creo que sea muy alentador el panorama para el Mundial del 2026. Más que la ventaja pues estratégica y total que significa ser local en una Copa del Mundo. Vamos a ser semilocales porque México va a tener muy pocos partidos. Y pues se acaba la participación. No por eso voy a dejar de ver el Mundial, porque a mí me gusta el fútbol. Así está el panorama de México. Un poco triste este podcast, pero la verdad es que quería grabar algo porque tenía ganas de hablar después de ver el partido. Me quedé así con esa ganita de hacerlo. Y la verdad es que está muy cómodo grabar aquí en el estudio o en el cuarto que estoy poniendo como estudio. Quiero poner un escritorio así como en L, porque también luego mi novia trabaja aquí y también le hace falta su espacio. Y nada. Bueno, luego está el comedor. Pensando en voz alta, amigos, muchas gracias por escuchar otro mundo de Marco enteramente deportivo. Voy a intentar regresar más consistentemente al mundo de Marco, pero ya hubo un mundo de Marco mundialista, un mundo de Marco triste, con cosas que se tenían que decir, y muchas gracias por escuchar a esta pobre alma triste. Que tengan un excelente jueves. Paz.